Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. En esta tarde, por lo menos aún desde Estados Unidos, en este caso muy húmeda, gris y ventosa en el estado de Nueva York, en la ciudad de Montauk, en los Hamptons, con una, como siempre los jueves en Geografías Inestables tenemos nuestro programa de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Martín, buenas tardes, muy bien, acá andamos, ¿vos todo bien?
Allá? Muy bien, ya haciendo las valijas para volver al Cono Sur.
Está muy bien. Así
que bastante bien acá, en Estados Unidos, las cosas están un poco más tensas con respecto a, sin entrar a hablar de la política, que ahora vamos a hablar, a lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, que aún existe. Hay un poco una marcha atrás, mucho nerviosismo con los vacunados y los no vacunados, y a partir de, creo que es ayer, porque me llegó un correo del hotel donde tengo reserva en Nueva York, se exige para entrar a los hoteles la presentación de tu vacuna, por lo menos una de las dos vacunas.
¿Cualquiera sea la vacuna?
Dos, como cualquiera sea, no especifican cuál. Pero sí te piden la presentación de la vacuna, lo cual es una novedad.
Sí, claro.
Y esto como en Estados Unidos, ¿no? Lo explico a los que no conocen, es un país muy federal, ¿no?, en el cual cada estado tiene sus propias regulaciones. E inclusive dentro del estado, muchas condados, que es un poco como se subdivide Estados Unidos y divide, no sé si condado, no sé bien cómo es el término que es anterior al del estado, circunscripción, no sé cómo se llama acá, que es lo que vendría a ser la intendencia, el municipio de los Hamptons, claro. En este caso, tiene sus propias regulaciones, donde hablábamos el otro día con los tapabocas, no tapabocas. Acá yo te digo, voy al supermercado y los que usan tapabocas o son demócratas, no vacunados, es bastante confuso. Y los que no usan tapabocas son trampistas, rebeldes, que están ofuscados y en contra del uso de tapabocas y en muchos casos tampoco vacunados. Entonces es muy complejo.
Sí, yo tengo el dato, es muy puntual, ¿no? De Texas, de un hospital importante de Houston, donde trabajo. Mi hermano le dice, médico aparte, me dice que el 100% de lo que está, que colapso, que de vuelta está muy llena la sala de terapia intensiva, no digo colapsada, pero a punto, y del 100% de los internados, el 95% no tiene vacuna. Es impresionante.
Es así, es así.
Y no quieren vacunarse, y no quieren, se enojan cuando alguien le dice algo. Es muy puntual, es de un solo hospital importante, pero de Houston, pero te quiero decir, eso puede marcar una tendencia, es impresionante el tema, es la problemática.
Houston en el estado de Texas, ¿no?
Texas.
Un estado conservador, un estado tradicional, donde está el americano. Hoy hablamos, esta mañana hablamos con unos amigos acá, justamente del tema, y anoche también con otros amigos del fenómeno del trampista, que yo lo hablé también la semana pasada en la playa, que me encontré con unos playeros con sombrillas y las dos banderas, la de Estados Unidos y la de Trump. Me impactó, me pareció importante, el que es de Trump lo manifiesta, eso ya lo dijimos, y la diferencia es si las pujas son grandes. Y nadie se olvida acá en los Estados Unidos, una de las razones que me contaban anoche de este nerviosismo del blanco norteamericano conservador, digamos, es que, bueno, que las encuestas que le están dando en el censo, en el último censo, les dio a los blancos por primera vez como minoría, como una de las más grandes minorías, pero es minoría.
Claro, sí.
Entonces, ahí genera todo. Explícame un poco por qué tanta locura con este tema. Y sin olvidarnos de que en Estados Unidos, donde estoy ahora, más de, o por lo menos un poco menos de la mitad de los norteamericanos votaron a Trump, ¿no? En estas elecciones donde no es obligatorio, donde, donde el voto fue electrónico, donde una cantidad...
Es un dato fuerte, digo, es un dato contundente, ¿no? Para tenerlo en cuenta.
Es un dato fuerte, exactamente. Bueno, Damián, el gran tema de la semana, diría yo, del mes, quizás, o vamos a ver si no será del año, sacando de lado todo lo que tiene que ver con el COVID y la crisis sanitaria, hablemos de crisis en Afganistán o hablemos de golpe de Estado, no sé si no es un golpe de Estado, guerra civil, tampoco lo es, si lo es, está muy confuso. En todo caso, es noticia. Hace más de una semana, hablamos un poquito por arriba nosotros el jueves pasado de Afganistán, y nosotros cuando hablamos el jueves pasado estaba ya prácticamente Kabul a punto de caer, creo que no me acuerdo bien, pero creo que es así. Hoy los talibanes ya están en el poder, el presidente de Afganistán se fue, se exilió, creo que en uno de los países árabes.
Sí, Emiratos Árabes.
Emiratos Árabes. Y Afganistán está bajo la tutela de los talibanes desde hace unos días y como en el 96. Es así, claro, ¿no?
Así es, sí. Afganistán, como decís vos, ¿no?, se transformó en noticia exclusiva de todos los diarios de Estados Unidos, en Europa, y hasta acá también fue tapa aquí, por lo menos en Argentina y en algunos medios latinoamericanos. Porque, de nuevo, digo, Afganistán es históricamente el lugar donde caen los imperios, ¿no? Donde los imperios no pueden, y esta es una demostración más, ¿no? Siempre se recuerda la guerra de los 80, cuando sacaron a los soviéticos en su momento. Después entraron en una guerra civil muy, muy fuerte, casi durante toda su historia, ¿no? Muy, muy convulsionada, pero bueno. Y después en el 96, donde los talibán se imponen y gobiernan hasta el 2001. ¿Qué pasa en el 2001? Las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, y lo primero que decide en su momento George Bush hijo es ir a buscar a quien claramente acusó de haber sido el responsable, que era Osama Bin Laden y Al-Qaeda, ¿no? Acusó al gobierno afgano y a los talibán de protegerlo, creo que, si no me equivoco, en los primeros días de octubre, creo que fue el 7 de octubre, inicia la invasión, que duró 20 años, ¿no? Una invasión que era para sacar a Al-Qaeda de allá y a los talibanes también, aprovechando ya la presencia norteamericana de sus tropas. Era siempre es esto, ¿no? La doctrina en ese momento de Estados Unidos era la exportar las democracias, ¿no? Después lo hizo también de manera con otro fracaso en Irak, pero en ese momento primero fue, el objetivo era sacar a Al-Qaeda, y después se quedaron ahí buscando a Osama Bin Laden, y de paso, si se quiere, intentaron generar instituciones liberales dentro de un país como Afganistán. Osama, ¿te acuerdas que Osama Bin Laden lo mata a Estados Unidos en el 2011? Eso tampoco alcanzó para decir, bueno, misión cumplida. Ya el gobierno de Obama, 2011, Estados Unidos se siguió quedando ahí, y bueno, y ahora entró en los últimos años en una dinámica diferente con esta política, ¿no? Ya diría una política de Estado en Estados Unidos de desenganche de Medio Oriente, sacarse los problemas de Medio Oriente de encima, intentar sacárselos, y ahí, bueno, fue la decisión de salir de Irak, fue la decisión de salir de la guerra siria, y ahora es la decisión de salir de Afganistán. ¿Por qué digo política de Estado? Porque la empezó Obama en sus últimos 2 años, podríamos decir, la siguió Trump a su estilo, pero Trump también tenía esa idea de salir de ahí, y la culminó de la peor manera Biden. Digo la peor manera por lo visto hasta ahora, ¿no? Si después de 20 años no alcanzó para que el ejército que vos formaste, que vos preparaste, que le diste armas, que le diste, se supone, tecnología y demás, no haya aguantado ni 7 días o 10 días al avance talibán, te demuestra claramente que es un fracaso, ¿no? Cuando preveían el Departamento de Estado norteamericano, preveía que iban a poder aguantar 18 meses, aguantaron menos de 10 días. Entonces, desde ese punto de vista, claramente es un fracaso que yo creo que tiene repercusiones políticas internas en Estados Unidos. Vos no nombraste a Trump, se subió rápidamente a hablar del fracaso, y además los medios de comunicación y todos ya están lo primero que hicieron era relacionar esto con la caída, de la derrota y el fracaso de Estados Unidos y en Vietnam, ¿no? Cómo están ahora sacando a su gente, a todos los que trabajaron, a planos que trabajaron para los norteamericanos y para la OTAN, porque había, una misión conjunta. Entonces las imágenes son realmente contundentes, y un mundo de redes sociales y de comunicación y demás, me parece que es un impacto muy fuerte para el poder de Estados Unidos. Y que, bueno, arma todo un tablero geopolítico interesante y preocupante, me parece, para el Medio Oriente, para Europa y para Estados Unidos.
Ahora, Damián, eso es muy, muy claro lo que acabas de explicar, y es contundente. Acá en Estados Unidos se ve todos los comentarios de los diarios más importantes del sector que sean, cómo le están pegando a Biden. Pero este cementerio de imperios, como decís tú, que es Afganistán, porque antes, además de Estados Unidos y Rusia, en los 80, ¿no? La Unión Soviética en aquel momento, también Inglaterra, Gran Bretaña en el siglo XIX, creo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también fue derrotado. ¿Por qué Afganistán? ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Qué es Afganistán? Además de estar en Asia Central, en Oriente Medio, es un país con más de 30 millones de habitantes. ¿Por qué ese país es tan importante y por qué en ese país no puede ser conquistado y por qué Afganistán genera tantos problemas, digamos, y tantas dificultades?
Sí, mira, Afganistán está ubicado en un lugar muy, muy estratégico, tiene fronteras con Pakistán, y tiene una relación así medio ambigua con Pakistán, tiene fronteras con China, tiene relación de tipo también con los rusos. Es un lugar donde tiene una producción también de opio muy, muy, muy importante. Hoy leí a algunos expertos sobre el tema narcotráfico y demás, dice que después de algunos carteles latinoamericanos, si se quiere, la exportación o el consumo de heroína en el mundo, en Estados Unidos, en Irán, en otros países, que depende puntualmente de Afganistán y de las plantaciones de opio de ahí. Entonces, ahí tenés un componente económico muy, 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 muy trascendente y muy importante, más la situación estratégica, más la situación interna y cómo el Islam hace pie ahí fuertemente, sobre todo con la aparición de los talibán, que pertenecen a los pastún, que es los afganos étnicos, que viven principalmente, sobre todo, entre Afganistán y Pakistán. Se calcula que son casi más de la mitad de la población. Entonces me parece que ahí juega un juego importante, y por eso las grandes potencias a lo largo de su historia siempre han hecho a esto. Es como un país que todos quieren controlar, pero se muestra como incontrolable, ¿no? Por su geografía, por su extensión, por su disparidad étnica, por el peso que tiene el Islam y la penetración, y obviamente por una debilidad institucional histórica, ¿no? Nadie hace pie para gobernar. Es un país que podríamos decir que vive en guerra civil desde que existe, ¿no? Más allá de las intervenciones de los soviéticos, más allá de la intervención de Estados Unidos, nadie ha podido establecer, y yo vuelvo acá, digo, después de 20 años Estados Unidos, la potencia militar más importante del mundo, hace agua. Y vos fíjate la preocupación que hay en los países cercanos, sobre todo en China, sobre todo en Rusia, sobre todo en Pakistán, para que esto no desborde. Ese yo creo que es el único elemento que puede, si se quiere, contener o puede ser positivo en este asunto, ¿no? A nadie le conviene que Afganistán se desborde. Que a nadie le conviene que Afganistán empiece una que ya empezó, de hecho, pero por ahora muy, muy, muy tenuemente, que es la salida de un montón de población, ¿no? Que eso va a golpear las puertas de Europa, va a golpear las puertas de Irán, va a golpear las puertas de Turquía, y eso va a desestabilizar. Entonces, yo creo que por eso Afganistán es tan importante, por lo geográfico, por lo inestable, por su producción claramente de opio, que es bueno, en ciertos mercados ilegales es muy fuerte. Entonces, bueno, me parece que todo es un combo bastante explosivo, ¿no?
Eso es interesante, porque también la sutileza con la que China está manejando el tema de los talibanes y claro. Como los otros países, como tú decís, es salta a la vista, ¿no? China, que es un país que por ahora no es intervencionista, no es un país que desde hace un tiempo y hasta ahora no pretenda, digamos, participar en acciones militares fuera de su país, pero bueno, tiene un control muy grande sobre las islas, ¿no? Y todo lo que rodea a Taiwán y eso, pero por lo menos no tiene esa necesidad de intervención, pero preocupa mucho, les preocupa mucho a los chinos la situación de los talibanes justamente por sus problemas con los uigures que tienen ellos dentro de China, ¿no? Que es uno de las grandes, los grandes problemas, ¿no? Y a su vez, las necesidades chinas de pactar con los talibanes, con el gobierno de turno, supongo yo, o mejor con los talibanes, no se sabe, para recomponer, para establecer el famoso nuevo camino de la seda y todos los minerales o todas las reservas de Afganistán, ¿no? Creo que tiene mucho cobre también, además del opio, minerales y esas cosas. Pero entonces nosotros tenemos una situación, lo de Estados Unidos se puede considerar entonces como un fracaso, un fiasco político, militar sobre todo, donde Estados Unidos, después del conflicto, creo que es uno de los más largos, si no el más largo de su historia militar, ¿no? Conflicto, no podemos llamar una guerra, sino un conflicto del más largo de su historia, más que Vietnam, donde murieron muchos norteamericanos, pero sobre todo costó, se hablan de cifras exorbitantes, 86 mil millones o no sé cuánto de dólares en estos 20 años para formar, para crear un ejército, para preparar a este país corrupto. Creo que es uno de los países más corruptos del mundo, Afganistán, y donde esta situación se vino abajo en menos de un mes o 45 días y los últimos días fueron catastróficos. ¿Por qué, según tu opinión, el ejército, el famoso ejército afgano del que todo el mundo habla, se habla que en los papeles son 300.000 soldados, después se dice que no son en realidad eso, que fue justamente un manejo corrupto? ¿Por qué los Estados Unidos, con un sistema de espionaje tan sofisticado en principio como es la CIA y otros más, con una intervención militar directa en Afganistán, no supieron leer, ver o entender lo que estaba pasando y cómo los talibanes conquistaron o se hicieron del poder en tan poco tiempo sin que el ejército prácticamente luchara? ¿Qué pasó con ese ejército?
Ahí entra un montón de explicaciones. En primer lugar, revela claramente el fracaso de esta idea de imponer, leyes, costumbres o instituciones liberales occidentales dentro de lugares donde eso no cuaja, no, nunca pega. Segundo, lo que vos decías, el tema de la corrupción, se nota que, bueno, dentro de las regiones afganas, los norteamericanos intentaron generar vínculos, intentaron ordenar, pero la corrupción fue más fuerte, ¿no? Los líderes de esas regiones, esas provincias y demás, el tema económico, digo, el tema de la plata, la terminaron haciendo en negocios, todos se vendieron, se compraron, digo, se establecieron, se establecieron negocios, obviamente, de turbios y demás, y esto demuestra que toda la fuerza, se habla de 300.000 personas, de 300.000 integrantes, que dejaron las armas, las abandonaron, no se animaron ni a pelear, y no es que los talibanes tenían una preparación mucho mayor, pero claramente tomaron estos años, sobre todo los últimos 5 o 6 años, en prepararse para cuando llegara esta oportunidad. Y la verdad es que casi tomaron Kabul sin disparar un tiro, por no decir que no dispararon un tiro. Entonces eso muestra la fragilidad y el fracaso de la creación de instituciones, impostadas desde afuera, o impuestas desde afuera. Entonces, bueno, me parece que ahí muestra el fracaso del intento norteamericano de hacerlo. Lo que sorprende es cómo la poca previsión, digo, nadie se dio cuenta de esto, nadie podía generar una retirada norteamericana de otra manera, más pactada, más ordenada. No pudieron ni hacerlo ellos, no pudieron hacerlo ni el ejército norteamericano, ni tuvieron el apoyo del ejército afgano. Entonces, bueno, nada, me parece que ahí hay una falla gravísima. que encima sorprende más porque esto ya pasó en Irak, ¿no? En Irak se intentó prácticamente lo mismo. Se sacó a Saddam Hussein y se destruyeron todas las instituciones y se intentaron crear nuevas. Y la verdad que más allá de algunos éxitos, que también hay que nombrarlo, digo, el rol de la mujer, cómo la mujer volvió a poder participar en la vida social, cultural, económica en Afganistán, porque eso sucedió, vueltas a los colegios, vueltas a la educación, a ocuparse de cuestiones que tienen que ocuparse, esos avances sí se dieron en Afganistán. Algunos analistas norteamericanos decían, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ver ahora cómo las mujeres se van a plantar frente a los líderes talibanes, que ahora muestran cierta moderación y demás. Yo la verdad que no soy muy optimista en ese sentido. El fundamentalismo islámico y el fundamentalismo religioso, me parece que no hay margen para ninguna otra cosa que no sea la opresión y lo que se vivió. ¿Por qué van a cambiar de la opresión del 96 al 2001 ahora, cuando encima tienen sobre ellos ahora el éxito de haber sacado a Estados Unidos, porque así lo presenta, ¿no? Como haberle ganado a Estados Unidos después de 20 años.
A un festejo de los fundamentalistas islámicos en todo el mundo. Es un tema que vamos a entrar a hablar ahora, vamos a oír a un corte y después vamos a entrar a hablar, si te parece bien, de lleno sobre quiénes son los talibanes y si cambiaron o no cambiaron y por qué, bueno, más allá del éxito, hay que decirlo, militar de este grupo, quiénes son y qué se espera de ellos, ¿no? Hay un... leía hoy en el diario El País de España un... digamos, ex militar israelí, un ex general muy importante israelí, Yossi Cooper Wasser, que es estuvo muy metido en todo lo que es el servicio de investigación de la inteligencia militar, decía, es un comentario interesante para analizar, lo que se espera ahora, los aliados en Oriente Próximo, ¿no? Dice, van a tener muchas dificultades en confiar en las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, por Washington. Porque esto es un antes y un después, lo que pasó en Afganistán. Es incomprensible cómo con tanta tecnología, con tanta plata, con tanto tiempo, pasó lo que pasó. Y eso deja todo muy... Por un lado, los islamistas, como los islamistas, me río, por ocupados estamos todos, festejando alrededor del planeta, por lo menos el planeta musulmán, y haciendo de esta toma del poder por los talibanes tan fácil, aunque muy bien organizado, lo vamos a hablar ahora después. Y por el otro lado, un país, la primera potencia mundial, vapuleada, sin casi presentar armas, con un retiro vergonzoso o muy mal planificado, como lo quieramos llamar, sin capacidad de interpretar con los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, etcétera, etcétera, y se logra lo que está pasando ahora, un caos, por un lado. Vamos a... Si te parece bien, Damián, vamos a un corte musical y volvemos entonces con Afganistán, más Afganistán.
Dale, perfecto, Martín, sí.
Muy bien.
Hasta las 15, Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
De vuelta con Geografías Inestables, en los programas de los jueves, geopolítico. Para mí, un programa clave de la semana, con Damián Schwald de Zoom Internacional, charlando hoy de lo que creemos que es uno de los grandes temas, porque no solamente abarca a un país, Afganistán, sino que con consecuencias importantes para todo el mundo occidental, pero para todo el mundo. Y es interesante ver qué pasa lentamente, quizás las cosas se precipitan mucho, para evaluar después cuáles son las consecuencias o cuáles son los riesgos o cuál es el análisis que podemos sacar de esta toma del poder por parte de los talibanes, ¿no? Damián, justamente yo te quería preguntar ahora, ¿quiénes son los talibanes? ¿Qué son los talibanes?
Los talibanes es un grupo que se fue gestando sobre todo en los 80 o los 90. La traducción de los talibanes es como los estudiantes, ¿no? Quienes son un grupo muy cohesionado, ese es el gran mérito que tienen, se organizaron muy bien como organización, se quiere, militar barra política y demás, y religiosa, con un fuerte componente religioso de la postura más extrema del Islam, ¿no? Quienes defienden la ley más dura, que es el tema de la Sharia, y buscan implementarla en el poder. Lo han hecho, lo han comprobado que lo van y lo hacen, porque lo hicieron entre el 96 y el 2001, y que yo creo que se han destacado, han tomado la ventaja de predominar dentro de todos los grupos que existen en Afganistán, justamente por su organización, por su decisión, por su liderazgo, si se quiere, y por haberse sabido reinventar, ¿no? Reinventar. ¿Esto qué significa reinventar? Es moverse entre el pragmatismo y la ideología, ¿no? Depende del momento. Hoy están, uno puede ver, dentro de la etapa pragmática. Están todos los ojos del mundo mirándolo y por eso salen y dicen, bueno, vamos a tratar de consolidar un país ordenado. Obviamente ni hablan de democracia, porque eso no existe, digo, dentro de la lógica de los talibanes y la mayoría de Afganistán, pero cuidando ciertas formas. Vos me preguntabas antes, yo no creo que esto dure demasiado, yo creo que apenas el mundo empieza a mirar para otro lado, van a seguir imponiendo, van a imponer fuertemente la ley islámica más radicalizada, donde obviamente las que llevan la peor parte van a ser las mujeres. Pero bueno, nada, no hay nada que indique que esto podría cambiar.
¿Qué elementos? O sea que es una... Perdón.
No, es una apuesta, me parece más una apuesta en escena que otra cosa. Es un mundo diferente al que era entre el 96 y el 2001. Hoy leí en algún lado el tema de las redes sociales, el tema de las comunicaciones. Obviamente cambian, y yo creo que se adaptan ellos, se van a adaptar a ellos. Pero de ahí a decir que vamos a ver un talibán diferente, a mí me lo cuesta creer. Me cuesta creer. Y el impacto que tiene esto en el mundo musulmán, en el mundo islámico, para mí es muy poderoso, es muy fuerte. Yo creo que eso es un tema para tener en cuenta. No sé si se está tratando, se está pensándolo bien en ese sentido, porque me parece que esto envalentona a un montón de grupos que habían quedado medio marginados. Y grupos, me refiero a grupos terroristas, digo, grupos que tienen la
como, misma... ¿Como Daesh?
Sí,
como el grupo
sí,
Daesh.
Como Daesh, el, claro, Daesh,
Al-Qaeda.
El Al-Qaeda, hasta te diría que Hamas y Hezbollah. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Es un golpe de efecto simbólico fuertísimo. ¿Vos te acordás que cuando ISIS estaba de pie... los atentados en Europa, sobre todo en Francia, que fueron muy, muy crueles y demás, ¿cuál era? Las células terroristas funcionan de esa manera, funcionan, se quieren, entre comillas, motivados o impulsados por, la, nada, por sus liderazgos que le bajan la línea de decir, bueno, es posible implementar la ley islámica, es posible tener un mundo sin infieles. Entonces, cuando, bueno, a medida que el ISIS empezó a perder terreno, que fue prácticamente derrotado en Siria y en Irak, bueno, esto fue descendiendo y bueno, nada, pierden fuerza, además de obviamente de perder el apoyo económico y demás que te pueden dar. Y yo creo que ahora esto es un golpe simbólico muy fuerte, ¿no? El mensaje es, miren, después de 20 años Estados Unidos no pudo con nosotros y volvimos. Entonces, nada, yo atendería ese punto, atendería a ver cómo reacciona el mundo y el Islam más radicalizado frente a esto. Me parece que esa es una preocupación. Y por eso me parece, vos hablás también de los quiénes son los más perjudicados, además obviamente de cierta mayoría de la población en Afganistán, y yo creo que los aliados de Estados Unidos en la región, sobre todo Israel, sobre todo Arabia Saudita y los países unitas, ¿no? Que quedaron, me parece, desprotegidos de cierta manera y que son los primeros que van a recibir esta, que reciben este impacto, porque están en el terreno, están ahí. Están en el
no, claro, los aliados, que no es el caso de Qatar, por ejemplo, que siempre es que está como haciendo un trabajo más mediador, ¿no? Más en el medio.
Claro, Qatar sí es un caso muy interesante porque aparece siempre como un país ahí ajeno a este tipo de conflictos, pero... La sospecha bastante fundada, si bien no prueba contundente, pero bastante fundada, es que Qatar, de cierta manera, es quien financia a estos grupos, o financió en su momento lo que fue el ISIS, o financió en su momento lo que fue Hezbollah o Hamas. Entonces, bueno, Qatar tiene esa característica, ¿no? Un país muy poderoso, que ahora también fue tapa de los diarios hace una semana con la cuestión de Messi, ¿no? Porque el presidente del Paris Saint-Germain tiene una excelente... relación con el emir, con el jefe el presidente de Qatar. Entonces, Qatar es todo un mundo aparte, ¿no? Y contraste también, porque ahí también se violan derechos humanos y hay un montón de cosas, no, pero bueno, está ajeno a la atención mediática.
Muy, ¿no? Muy interesante Qatar, porque vos fíjate que el anticipo de lo que pasó ahora, de la hecatombe ahora de Afganistán, fue la reunión que tuvieron los talibanes con Pompeo hace casi un año en Doha. Eso fue el principio, o sea, cuando todos nos enteramos de una reunión cumbre, o sea, en Qatar, del secretario de Estado de Trump y el líder, no me acuerdo, es uno de los líderes más importantes talibanes, obviamente el nombre no lo tengo ahora, se reunieron para justamente conversar sobre esto que estaba pasando en ese momento. Se habla de un grupo talibán empoderándose políticamente de Afganistán. No es lo que sucedió, pero ya Estados Unidos y Donald Trump negociando con los talibanes en Doha. Es extraño. Además de, por ejemplo, lo otro muy interesante, el medio informativo, la cadena de televisión Al Jazeera, que es, digamos, una cadena poderosísima, interesante, a su vez que tiene una opinión diferente a muchas otras informativos, fueron los primeros que entrevistaron a los talibanes cuando tomaron Kabul, ¿no? Una claro, entrevista claro. En directo, prácticamente, en directos claro. Con Al Jazeera.
La administración de Biden, de Trump, negoció mucho con los talibanes, quería llegar a un acuerdo con los talibanes para incorporarlos a la vida política. Yo creo que ahí se pensaba en el retiro también de Estados Unidos, pero lo claro. Que se supone que Trump intentó hacer a través de un acuerdo, que si uno ve la serie Homeland, no sé si la vieron o la viste.
Yo la vi.
Es interesante para volver a verla, porque sí, a veces la ficción y bueno, obviamente debe estar basado en hechos también más reales, ¿no? Pero digo, es muy interesante ver cómo se manejan esas relaciones. Y en ese sentido, Qatar, de vuelta, es un país que maneja sus relaciones públicas de manera, podríamos decir, brillante, ¿no? Su prestigio, entre comillas, porque aparece como un país ajeno a todos estos tipos de conflictos y de vuelta aparece como tratando de mediar. Pero bueno, hay que ver en el fondo de la cuestión cuál es el peso.
Es eso, ¿no? Pero tú dirías, Damián, por ejemplo, que en Afganistán los talibanes ahora empoderados, ¿no? Los talibanes, pensamos que tuvieron una evolución política, de hecho. Sí. Buscaron un reconocimiento y están buscando un reconocimiento internacional, se nota a la vista.
Sí, no hay que quitarle méritos a los talibanes, ¿no? Claro. Los méritos que bueno, han sobrevivido a los norteamericanos, unos norteamericanos claro, absolutamente muy, muy enojados después del 11 de septiembre, digo, hay que soportar eso. Se han ido al llano, pero han seguido ahí construyendo y construyendo poder desde dentro donde podían, esperando la oportunidad. Y cuando tuvieron
sí,
la oportunidad, la aprovecharon en minutos, ¿no?
Uno de los grandes problemas de los talibanes y de lo que está pasando en Afganistán hoy, y es un poco lo que trabajaron, lo que todos los norteamericanos un poco ven, que ese es el tema de la sociedad de los talibanes con Al-Qaeda, ¿no? O sea, ¿te acordás? Claro. Claro. Una de las razones, la razón principal de derrocar a los talibanes en el 96, en el 2001, no fue para nada la sensibilidad norteamericana y de la OTAN o del mundo occidental con respecto al abuso de las mujeres, a la locura de, la, no, de las leyes islámicas fundamentalistas, sino simplemente matar a Bin Laden, cosa que no se logró. Y los talibanes no es un grupo que exporte grupo que exporte su lucha, digamos, sino que simplemente tienes unas alianzas muy complicadas, porque ellos cobijaron a Bin Laden, a los Al-Qaeda lo siguen cobijando, aún en Afganistán. Ese es uno de los grandes temas. Porque yo creo que hay una interna muy grande con Daesh dentro de Afganistán. Según lo contaba Olivier Roy, que es un politólogo, es un capo, el tipo, yo lo estaba leyendo en una entrevista, y es finísimo, y él estuvo inclusive en las reuniones de París que tuvieron hace unos años, creo, con respecto a la situación afgana entre ellos, ¿no? Y él dice cosas muy interesantes, Roy, que es algo que yo estuve leyendo un poco para preparar este programa y para entender esta locura de lo que está pasando también, para entender un país que yo creo que esa es la gran dificultad que tiene Estados Unidos, bueno, la tuvo la Unión Soviética también, que no existe más, pero que tiene siempre Estados Unidos cuando exporta o cuando trata de resolver un tema, cuando trata de intervenir. Más allá de las razones, yo entiendo un poco la locura de lo que fue el 11 de septiembre, por supuesto, ¿no? Había que resolver ese tema. El terrorismo internacional suelto es peligroso. Todos los grupos terroristas son una amenaza. Interesante es ver si los talibanes son una amenaza en sí, porque no parecen ser exportables, pero sí los que cobija, lo que sucede dentro de Afganistán, donde ellos controlan esta situación. Decía Olivier Roy, que es interesante, él decía: los talibanes no son terroristas malvados, islámicos, y del otro lado hay una población, una pobre población víctima, sino que es una sociedad, que es eso lo sutil, donde se mata, sí, se mata en la sociedad afgana, por supuesto, es muy violenta, pero es una sociedad con sus reglas, donde funciona un sistema de alianzas entre clanes, tribus, étnicos, y donde las reglas ideológicas no están incorporadas. Va más allá de lo ideológico, y eso es lo que no supo entender ninguna de estas famosas potencias de las que estuvimos hablando, el cementerio de los imperios, sino lo que aparentemente los talibanes sí supieron entender, como lo dice Olivier Roy, y que antes que los talibanes, el único que lo interpretó y pudo unir ese frágil equilibrio, palabras textuales de Olivier Roy, entre clanes, tribus y la geografía compleja de Afganistán y las etnias, fue la monarquía. La monarquía afgana que existió desde el año 30 hasta el 70, ¿no? Entonces, los talibanes dan esa garantía de solidez, más allá de las políticas que tienen, sociológicamente son impresentables, desde mi punto de vista por lo menos. Estoy de acuerdo contigo de que no creo que posterguen para nada su ideología islámica radical, con criterios justamente complicados, donde van a haber represiones. Muy probablemente ahora están en una posición de encontrar un reconocimiento, como decía Olivier Roy. Entonces, ese es algo que pasa día a día. ¿A vos te parece que estos talibanes tienen interés en quedarse en el poder o simplemente quieren tomar el país y después dejar que lo gobiernen una alianza de... no parecen ser un grupo que esté preparado políticamente para gobernar.
En ese sentido yo creo que los talibanes se quieren quedar. Y por eso yo creo que lo que viene ahora es una etapa de pragmatismo que tiene que ver y la construcción de alianzas con las otras potencias. Los espacios vacíos en la política internacional los ocupan. Cuando Estados Unidos se fue de Siria, se la quedaron Rusia y China, Rusia e Irán en ese momento. Yo creo que ahora lo que hay en común entre China, India, Rusia, Pakistán, como dije al principio, es lograr la estabilidad de ese lugar, que es estratégico, como dijimos al principio, por cuestiones comerciales, porque China está interesado, como bien dijiste vos, en la ruta de la seda, porque los países no quieren que haya desbande. Entonces me parece que acá lo que va a primar es el pragmatismo. Ahora bien, eso es diferente a pensar que van a implementar dentro de Afganistán un sistema diferente al que implementaron entre el 96 y el 2001, que se rige básicamente por las leyes más extremas del Islam. Y como decís vos, no es un grupo que exporte el terror. Eso no quiere decir que tenga una alianza muy fuerte con Al-Qaeda, que es la que más preocupa, me parece. Porque lo que se puede llegar a pensar es que Al-Qaeda con esto vuelva a empezar a moverse por fuera de las fronteras. Como dijimos también, el ISIS era diferente. El ISIS era territorial, era recuperar el viejo Dar Islam, ¿no? la vieja tierra musulmana. Entonces, por eso decían que querían llegar hasta España. Entonces, por eso los atentados y por eso la expansión territorial del ISIS en Siria e Irak, que bueno, después fue controlada, pero quiero decir, es diferente la lógica que tiene. Yo creo que sí que los talibán van a querer quedarse, van a querer gobernar, y para eso van a ser pragmáticos, y van a buscar alianzas con quienes les interese tener un Medio Oriente. Cuando digo Medio Oriente, en realidad está en el corazón de Asia, ¿no? Más equilibrado. Entonces, me parece que ahí está el gran desafío de los talibán y de los países que los rodean. Y después ver qué el rol de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cuál es la política que viene Estados Unidos? Está claro que ya se retiró como el gran ordenador del mundo, ¿no? Ya no es más. No tiene ni la fuerza, no tiene ni las ganas, no quiere que sus soldados sigan muriendo allá. No tiene tampoco el interés, de recursos naturales. Y yo creo que la nueva etapa de Estados Unidos va a ir a cuestiones puntuales. No creo que dejen banda a sus aliados. Cuando me hablo de Estados Unidos, hablo de Israel y de cómo se llama, de Arabia Saudita, pero me parece que van a ser intervenciones puntuales. Pero Estados Unidos no vuelve a poner las botas en ningún país de Medio Oriente para sufrir lo que sufrió en Irak, primero, o en paralelo, y lo que sufrió en Afganistán. Porque Irak es parecido a lo que vos describiste. ¿Qué era Saddam Hussein? Saddam Hussein era quien contenía todos los grupos, las etnias, los chiitas, los sunitas, todos quienes estaban enfrentados. Cuando en el 90 el padre de Bush, hijo, le dijeron, después de sacar a Saddam Hussein de Kuwait, le dijo, bueno, ¿por qué no derrocas a Saddam Hussein? El padre, muy sabio, dijo, si saco a Saddam Hussein, Irak se transforma en un caos. Dos años después el hijo no tuvo la misma lucidez, dijo, hay que sacar a Saddam Hussein y yo voy a exportar la democracia. Bueno, terminó muy mal. Entonces, como bien decís vos, estos países, la cohesión de estos países pasa por otro lado, no pasa por las instituciones que nosotros conocemos en Occidente o las instituciones liberales. Yo no digo que no se lo merezcan o que no lo puedan tener, pero esos procesos son internos. Las primaveras árabes de hace 10 años parecía algo virtuoso que podía llevar a esto, ¿no? Los procesos democratizadores duran años en todos lados y son muy dolorosos. Bueno, en Medio Oriente eso se rompió rápidamente. Las primaveras árabes tuvieron un fervor bárbaro, pero a los 3-4 años ya estaba todo...
Ya no queda ninguno, prácticamente.
Ya no queda ninguno.
Democrático, nada. Real.
No. La experiencia quizá más fuerte fue la de Egipto, ¿no? Que hubo democracia después de miles y miles de años, pero bueno, ahora volvió todo al punto cero. Entonces te quiero decir, y sorprende la lectura tan ingenua de las potencias, ¿no? Inglaterra en su momento, la Unión Soviética, y ni que hablar de Estados Unidos. Pero bueno, nada, a veces los intereses geopolíticos, la presencia. Yo creo que también Bush en ese momento quiso dar una lección, ¿no? Dijo, o sea, nos atacaron en el corazón de Nueva York y Bush se quedó con dos países, porque se quedó con Afganistán y se quedó con Irak, ¿no? Es una... Nada, es el más guapo. Y esto generalmente termina mal como terminó, ¿no?
Hay una idea, un pronóstico, quizás un poco extravagante, yo no sé, pero digo, dentro de las situaciones... Sin entrar a hacer paralelismos entre lo que fue el final de la Unión Soviética y a raíz de la salida a raíz de su propia interna, pero con la salida de Afganistán, se habla también en el diario El País, el diario Haaretz de Israel, habla de que la era de intervención y presencia de los Estados Unidos en Oriente Próximo, Oriente Medio, toca su fin. ¿No? Es un pronóstico de un analista de inteligencia, Josie Melman, y dice, como esto a ti te parece que puede ser el principio de una nueva política norteamericana o de un nuevo Estados Unidos, inclusive desde un punto de vista internacional o geopolítico dramático, diferente, o hay que ver, por supuesto, hay que ver, pero digo, o no, o es un momento, un accidente y una situación que puede revertirse y que vuelve a retomar.
No, yo coincido que hay una etapa nueva en cuanto al posicionamiento y a los intereses de Estados Unidos en el mundo. Y de nuevo, me parece que ahí es una política de Estado, porque la empezó Obama, la siguió Trump y la está culminando Biden. Está bien, de la peor manera, con las consecuencias más trágicas en cuanto a miles de víctimas y de muertes y demás. Yo creo que esa experiencia Estados Unidos no la quiere repetir, no la va a repetir, y yo ahí me parece, aparte esto se inscribe también dentro de las tensiones que hay en el mundo entre las democracias liberales que parecen estar en retirada en todos lados y las autocracias que parecen empezar a tomar fuerza, lideradas quizás con China, con Rusia muy expectante frente a los vacíos de poder en todos lados. Yo creo que Estados Unidos no se involucra más en eso. Hay que ver de vuelta cómo hace para mantener sus intereses, mantener a sus aliados y aparecer también como un actor en algunos lugares donde sabe que no los puede dejar solo. Ya en Israel, bien como decía, se habla de, bueno, a la solución iraní hay que buscarla por adentro, no hay que pensar más que Estados Unidos nos pueda ayudar en eso. Podría ser generar un mundo más caótico. ¿Por qué? No hay nadie que ordene. Estados Unidos se ordenaba de la peor manera o le salió mal, pero por lo menos vos sabías que cuando había algo aparecía Estados Unidos. Ahora no existe más eso. ¿Quién ocupará ese lugar? Bueno, es todavía un interrogante, ¿no?
Tema increíble para tener a la vista y ver un poco esta evolución. China debe estar bastante preocupado, por más que se sabe de que festejen un poco el deterioro de la imagen de Biden, que bueno, sí, hay que reconocer de que ya volviendo a los Estados Unidos, donde estoy ahora, cualquier diario de los que leemos y de otros, como el Washington Post, New York Times, bastante aliados de Biden, por lo menos en lo que fue las elecciones y demás, critican, por supuesto, mucho la salida de Estados Unidos, el final, digamos, de este proceso. Pero sobre todo cuestionan mucho, ahora se cuestiona mucho algo que se sabía, que es toda la plata que se metió en ese barril sin fondo, ¿no? Bueno, Damián, estamos terminando, se terminó nuestro tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, siempre tan completa, interesante tu análisis y tu opinión los jueves, geopolítica en geografías inestables con Damián Schwald, Jorge Cabrera en operación. Muchas gracias, como siempre, Jorge. Y nos encontramos de vuelta mañana con Elizabeth, como todos los viernes, Aymar. Y espero que nos volvamos a ver el jueves, Damián.
Sí, nos vemos el jueves y la seguimos.
Sí, muchas gracias.
Seguramente ahora más.
Sí, de Zoom Internacional, siempre con nosotros, por suerte, los jueves en Geografías Inestables. Saludos cordiales a nuestra audiencia, gracias.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.